6 de la tarde, y bueno, quedó la pregunta pendiente. ¿Quién es el que más se ha nombrado y ha dicho que es el mejor en las redes sociales, en las notas, todo?
A Milei, ¿quién lo nombró más? ¿Qué periodista habrá sido?
No sabemos. ¿Qué periodista habrá nombrado más a Milei?
¿En serio? ¿Cuál será?
Si Milei es protagonista, lo tienen que nombrar otro.
No, seguro que fueron los medios de la Corpo.
Seguro, claro, alguno de esos. Seguro.
18 horas, señores, vamos a las noticias. Vamos a los estudios centrales, dale.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 6 de la tarde, 12:06, la temperatura, cielo parcialmente nublado en La Plata. Axel Kicillof entregó nuevos patrulleros para fortalecer la seguridad en Florentino Ameghino. Además, el gobernador otorgó escrituras gratuitas a familias del distrito y distribuyó equipamiento ambiental. En ese marco, Axel Kicillof afirmó que si sacan al Estado del medio, no solo no se soluciona ningún problema, sino que no habría rutas, ni hospitales, ni escuelas. Se registró un nuevo récord de demanda de energía eléctrica en invierno. Según datos de CAMESA, el consumo de energía eléctrica a nivel nacional alcanzó los 28.119 megavatios el pasado martes 1 de julio. Se trata del mayor pico de demanda registrado en un día hábil. Habría un principio de acuerdo entre el radicalismo y Emilio Monzó para armar listas en la provincia. Se dio un paso importante entre el sector del ex titular de diputados y la UCR, donde también podría sumarse la coalición cívica, el GEN, y dirigentes del PRO que no están conformes con el acuerdo con Macri. El acuerdo entre Monzó y el radicalismo bonaerense incluiría a 26 intendentes de la UCR, que apunta a armar un frente del centro para competir en elecciones legislativas del 7 de septiembre. La Plata Solidaria cierra mañana en Plaza Moreno su colecta de ropa de abrigo.
Con un evento en Plaza Moreno, la ONG cierra mañana su colecta anual de ropa de abrigo. La cita es entre las 15 y las 17 horas. Quienes acerquen donaciones serán recibidas para ser distribuidas en comedores y escuelas públicas de la capital de la provincia. Así lo contó Pablo Pérez, referente de La Plata Solidaria.
Frente a la municipalidad, en esa pequeña entradita que tiene la plaza, estamos necesitando mucha ropa de abrigo, especialmente para niños y niñas. Y bueno, un año más de esta colecta que tiene como cierre siempre nuestra maravillosa plaza. Y allí esperamos a todos los platenses. Los que se quieran informar pueden hacerlo escribiendo al 221-566-9819 o a través de nuestro Instagram, La Plata Solidaria.
Marita Duarte, Informa Provincia.
12 grados 6 la temperatura, cielo parcialmente nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Así está el tránsito.
Mantienen las demoras en Panamericana en dirección hacia el norte y también autopista del oeste muy lenta en la zona de Aedo y de Ramos en dirección hacia Luján. Tengan en cuenta en Palermo, sigue las dificultades en Juan B. Justo a la altura de Guatemala tras un choque en dirección hacia Villa Crespo. En tanto, continúan los controles a peso de camiones en los primeros 6 meses del año. Vialidad bonaerense controló a más de 5.000 transportes de carga en 18 rutas provinciales. El objetivo es prevenir el deterioro del asfalto y también reducir la probabilidad de siniestros viales. Desde Control de Tránsito, J. Leonetti, Informa Provincia.
Seguí la info del tránsito en Radio Provincia. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Informarse.
Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase. Con Darío Villarruel.
Y equipazo.
De lunes a viernes.
A las 17.
18:04, estamos acá con Alberto Nagra, con Flor Ibáñez, con Posti Postiglione. ¿Alguna cosita, Posti, que quede por allá del deporte, amigo? Por favor, vamos.
Bueno, quedan apenas un minuto y medio, ¿eh? El Al Hilal lo tiene contra las cuerdas al Fluminense, que se defiende, que banca, que aguanta el resultado. De córner a córner, defiende el equipo brasileño. Falta un minuto y tendríamos el primer semifinalista de este Mundial de Clubes. Fluminense, miro porque sigue sufriendo, es terrible, no la pueden sacar del área, piden un penal la gente de Arabia Saudita, que seguramente el VAR lo va a defender, lo va a controlar, lo va a estudiar, pero faltan algunos segundos y Fluminense lo sigue bancando, le sigue ganando 2-1 al Al Hilal de Arabia Saudita. Y el dato concreto en River es, entre signo de preguntas,
sí,
¿vuelve por tercera vez a ponerse la camiseta de River?
Pero pará. ¿No había dicho este señor colombiano,
epa,
a Milito,
epa,
y a Costas, que tenía un grave problema familiar y que por este año tenía que estar en Colombia?
Bueno, bueno, estuvo en Colombia, jugó en América de Cali, pero aparentemente desea volver a ponerse la camiseta de River. Ya habló con Gallardo, el señor Juanfer Quintero. Veremos si entre hoy viernes y el lunes o el fin de semana hay una definición, pero hay una chance que Juanfer Quintero por tercera vez se ponga la camiseta del millonario.
Muy bien, señor, en un ratito volvemos. Alberto, acá estoy viendo, me voy a poner los lentes porque ya estoy viejo.
No,
qué feo eso de ver bien, cada vez menos de cerca, porque a mí me pasó de golpe y mi señora, que veía bárbaro, de repente no puede estar sin los lentes.
Claro, la presbicia.
Y esto me está pasando a mí con el ver de cerca, hermano, una cosa de loco. A ver, le hago una pregunta a todos los oyentes que están escuchando. ¿Quién fue el que más habló positivamente sobre el presidente Javier Milei? Uh-huh. ¿Qué dirigente político? ¿Qué comunicador?
Uh-huh.
¿Qué dirigente gremial? ¿Qué familiar? Uh-huh. ¿Fue Karina? Uh-huh. ¿Quién fue, Alberto, el que habló más de bien del presidente Javier Milei?
¿Habrá sido Johnny Viale, dicen los oyentes?
El emisario de las fuerzas del cielo.
Oh.
Para vos me está diciendo que fue Milei el que más habló bien de Milei.
Milei estaba muy contento de sí mismo, o por lo menos eso quiere autopercibirse como capaz. Y sí, es una cantidad abrumadora con respecto a cualquier medio que se te ocurra.
Atención, alcahuetes, están desatentos.
Para fin de año, cuando hacen las estadísticas, ¿quién es el que más nombró a Milei positivamente? Milei.
Bueno, esto va en línea, porque en el programa de Víctor Hugo, alguien hizo un informe de quién fue, en la previa a las elecciones, el candidato que fue más a los medios. Y fue Javier Milei que triplicaba a cualquier otro candidato, incluido Sergio Massa.
Mirá.
Y eso tiene mucho que ver a veces con los resultados. Instalar. A veces el que no está en el tema lo compra. Es así.
Y por supuesto, mira, Adhoc, que es una consultora seria, registró en este último periodo 2.979 menciones de Milei acerca de lo bueno, lindo, eficiente, capaz, desarrollado en la teoría económica que es Javier Milei.
Bueno, dice, soy el mejor presidente de la historia. Yo no escuché a nadie decir eso.
El mejor presidente de la historia, el mejor economista de la historia.
Correcto, correcto.
Fíjate que Perfil, que lo nombró bastante.
Sí, hasta que se peleó Fontevecchia, ¿viste?
Y menos de la mitad, claro. 1.155. Y La Nación, que sabemos que, sí, que le tiene cierto aprecio, 927.
Mira.
Entonces, de 927 a casi 3.000.
¿Y a Grabois cuánto lo habrá nombrado?
Unas cuantas veces.
¿Cuántas? Claro. Y Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿cuántas veces?
¿Querés un dato horrible? La derecha diario, que entre paréntesis acaba de hacer una cosa repugnante con el diputado socialista de Santa Fe, sí,
¿no? Pauloni,
¿no? Pauloni. Pautroni. Que Pautroni dijo
cosas terribles.
Y el personaje de las nominaciones lo retuiteó.
Ah, sí. Voy a chequear.
Bueno, pero la derecha diario, 482. Frente, recuerdo, las 2.970.
Muchachos, no le van a pagar más, ¿eh? Se acaba la pauta, Se acaba la pauta.
Va a adelgazar el gordo.
Exactamente. Che, a propósito de esto que está diciendo, ¿qué puede quedar del crecimiento de lo que hace Milei contra el pueblo, contra los trabajadores, y la gente saliendo a la calle cada vez más? Porque, por ejemplo, conflicto en Casancrem, hoy. Una fábrica de 200 personas. Caramelos Lipo, 100 personas por allá. Todo eso, ponemos dos ejemplos, se va juntando con la gente del Garrahan, con la gente de la universidad, con los jubilados, con lo que pasó en Neuquén, con las petroleras.
Con los educadores.
Lo que pasó en Zárate. Digo, todo eso se va juntando.
Mira, me parece que ese es el gran desafío y el gran déficit de la dirigencia política argentina, que no ve que ese crescendo necesita cauce organizado. Porque, Darío, esto lo hemos vivido en otras épocas, y lamentablemente la resistencia puede crecer y ser muy grande, pero si no encuentra cauce, dirección política, es muy difícil que se transforme, que pueda transformar la realidad.
Y eso puede ser peligroso, porque el descontento sigue estando y no hay nadie que lo pueda canalizar.
Vos fijate que lo que nos sucedió en el 2001 con la masacre de Plaza de Mayo, y el que se vayan todos, sin embargo, a los pocos meses, cuando se hicieron las elecciones, los partidos tradicionales sacaron el 95% de los votos. Tres candidatos radicales, tres candidatos peronistas, por supuesto que como expresión de la crisis de representatividad que puso en evidencia, no la generó las movilizaciones de diciembre del 2001, pero expresó una crisis de representatividad clara y notoria, que hoy, pese a que todo indica, y yo mismo lo estoy remarcando ahora, que hay una crisis de representatividad de los partidos políticos, es de la dirigencia argentina en términos generales.
Tal cual.
Porque viendo esos conflictos, vos te das cuenta que alguna de las... Bueno, la CGT ni hablar, pero alguna de las federaciones también no están expresando ese estado de ánimo, esa necesidad de tener coordinación y articulación.
Hay un corte entre el dirigente de base con el dirigente burocrático, por decirlo de alguna manera.
Sí, o que está en otros negocios, claro. Porque no solamente es un tema burocrático, es un tema de intereses, en algunos lugares coinciden con la patronal.
Es complicado.
En los intereses
pero concretos. Viste el otro día las marchas de 12 cuadras que hubo en la colectora de la 9 de julio, que fue importante, no hubo protocolo, marcharon tranquilos y estaban todos los gremios.
Sí, a mí eso me parece que merece un minutito, pero... Te termino la crisis de representatividad, ¿en qué sentido? En el sentido que político, crisis de representatividad, sindicalismo, crisis de representatividad. Y justamente viendo estos conflictos en todo el país, aparece que hay crisis de representatividad del empresariado, porque la UIA nacional no tiene nada que ver con las cosas que están planteando en los lugares, los empresarios, los pequeños y medianos empresarios, pero también grandes empresarios, que dicen, nos están matando con las importaciones, no podemos... Y la UIA ni se entera, claro, ni claro. Se entera. Y eso que la UIA supuestamente, si bien no es la antigua CG, la Confederación General Económica, sin embargo, tampoco es la CEA, el Consejo Empresario Argentino, que son los factotum de todos los golpes en la Argentina. Uh-huh. Pero...
No están.
Entonces, esto me parece que es un tema que también hay que reflexionarlo.
Un minutito para contarme el tema del otro día de las 12 cuadras de gente movilizándose.
Bueno, ahí a mí me parece muy importante, Darío que, y Flor, a mí me parece muy importante que haya surgido este frente por la soberanía, el trabajo digno y el salario justo, porque expresa lo mejor de la tradición del movimiento obrero argentino. Son 150 organizaciones, 150, 70 gremios concretos más algunas organizaciones sociales. Y esto, ¿por qué digo que expresa lo mejor? Porque si uno piensa la historia del movimiento obrero, dejemos atrás la época inicial de socialista, anarquista, comunista, pero del peronismo para qué, siempre tuviste confrontación, tuviste la CGT de Azopardo y la CGT de los argentinos en los 60-70. Durante la dictadura militar última tuviste la CGT de Azopardo nuevamente, que es la misma que estamos viendo, y la CGT Brasil. Y muchos de los dirigentes eran los mismos de la CGT actual, que están bastante veteranos, pero están ahí todavía. Y bueno, y ahora se está planteando esto, y también en esa época, en la época de Menem, tuvimos... Por un lado la CGT y por el otro lado se desarrollaron la Central de Trabajadores Argentinos, justamente por la inmovilidad y la incapacidad de dar una respuesta a la destrucción neoliberal, el que este es continuador, que llevó adelante de Menem. Y sin romper con la CGT, como sí rompió la CTA, la Central de los Trabajadores Argentinos, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, con Moyano, con Palacio, con Alicia Castro, con un conjunto de gremios, conformaron una corriente que fijó agenda propia y un plan de acción propio.
Está claro. Está muy claro. Ha sido un gusto, saber y escuchar a alguien que sabe de la historia de las luchas argentinas. Porque, ¿sabes por qué? Porque estamos en lucha. La Argentina, creo que la lucha es algo eterno. Yo tengo 65 y me parece que nací luchando. A los 9 años tuve el cordobazo en la puerta de mi casa. Así que bueno. Amigo Alberto Nadra, gracias por venir, ¿eh? Un gusto. Señoras y señores, 18:15, en un ratito hablamos con el doctor Barrera, que es el intendente de Villa Gesell, porque ¿qué pasa con Dale Gas? Leí unos chistes de Barcelona hermosos.
Ah,
sí.
Con Dale Gas.
Dice que el problema del gas lo tiene González Oro, porque es Dale Gas.
Dale Gas.
Vamos, 18:16.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase, la satisfacción moral de un acto de libertad. Hay cosas que son así. Sencillas. Confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto. Siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en Provincia.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber
y algo más.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa.
De lunes a viernes
a las 18:30
por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.esg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Información y buena compañía.
Darío Villarroel en AM1270.
Pase lo que pase.
Bueno, el problema en Mar del Plata y en otros lugares, como el tema del gas, que tiene que quedar claro y tiene que sacar el ciudadano común de todo el país, que esto se debe a la suspensión de obras, que por no participar en obra pública, el presidente Javier Milei, votado por mucha gente que hoy no tiene gas, 14.600.000 personas, obviamente no quiere hacer. Y cuando no hay obra pública pasa esto. Las rutas se rompen, hay accidentes. los puentes se rompen, no se puede cruzar de un lugar a otro. Y Javier Milei ha decidido no hacer obra pública, algo que no pasa en ninguna parte del mundo. Pero Gustavo Barrera, quien conozco, es intendente de Villa Gesell, con este problemita de Camesa, Camusa, él nos va a explicar, ya hace tiempo que hay alguna situación. Y qué es más, ya el gremio había anticipado que esto podía pasar. Ayer sacamos a uno de los dirigentes, porque hay desinversión y no hay mucha preocupación con lo que pueda pasar ante la falta de gas por los empresarios que giran sus ganancias en dólares al exterior. Gustavo, querido, ¿cómo te va? Darío Villarroel aquí en Radio Provincia. Un abrazo.
Hola, Darío. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, algo que alguna vez hablamos, ¿no? El tema del gas, el tema de la falta de inversión. Y creo que ahora se vio más allá del frío, porque más allá que hubo una ola polar, siempre en invierno la cosa está fría y en otros tiempos se bancaba. ¿Qué pasó ahora, Gustavo?
Bueno, se hizo visible el inconveniente que teníamos en la región con respecto al gas. El tema del gas en la zona atlántica es un problema del transporte. Y en esto hay un gasoducto a la altura de la ruta 2 en Las Armas, ¿no?, que está sin finalizar. Una planta compresora que no se finalizó y está paralizada con más del 30% de avance de obra desde el año pasado, desde septiembre de 2014. Esto llevó a este inconveniente de que parte de la ciudad de Mar del Plata se quedara sin el suministro de gas, barrios enteros, hospitales, escuelas, geriátricos, gastronómicos, industria. Bueno, la verdad que una situación bastante compleja que nosotros ya lo veníamos advirtiendo. Y la verdad que también esto es importante resaltarlo, porque por ejemplo nosotros localidades como Mar de la Pampa,
claro,
no tenemos la posibilidad de contar con unas bocas de gas. Entonces hay complejos de cabañas, de hoteles que tienen que calefaccionar su spa o la cabaña, lo tienen que hacer con gas natural y es muy costoso.
Claro.
Y prácticamente a veces no se abre en invierno porque no se cuenta con gas natural. Pero bueno, es lo que estaba escuchando a vos y es lo que va a seguir pasando.
Ah.
Que el desgaste de toda la obra pública, ya sea ruta, gasoducto, el tendido eléctrico, si no se invierte, no se renueva, no se amplía, bueno, vamos a sufrir ese tipo de situaciones. Esta es la consecuencia de la obra pública cero. Y yo lo que puse en el tweet,
sí,
el intendente de General Pueyrredón, de Mar del Plata, ya que tiene tanta cercanía al gobierno nacional y tiene la posibilidad de llegar a que le abran las puertas a la Casa Rosada, como lo hemos visto con fotos, sentado con
Santiago,
con Retondo. Bueno, nosotros los acompañamos, porque a mí no me abren esas puertas. Yo la otra vez tuve que dejar una nota por el fin de semana del 11 de octubre, y bueno, tuve que dejar tras la reja de la Casa Rosada, porque no te abren ni siquiera las puertas de la oficina para dejar un escrito. Entonces, digo, si tiene esas posibilidades, nosotros los acompañamos. Queremos gestionar, queremos solucionar el problema de los vecinos. Y queremos que no pase este tipo de situaciones.
Ahora, Gustavo, ayer pasamos al aire nosotros algo que dijo Milei hace unos meses, que con las políticas de él no iba a faltar gas por 150 años, ¿no? ¿Qué expuesto queda? ¿Cómo se arriesga a decir eso y la realidad trastoca? Y además hay un, vos lo habrás visto, que hay como una especie de ocultar esto, de encubrimiento de los grandes medios, como que, claro, es un tema complicado para la gente y lo ocultan, ¿no?
Y porque la plata de YPF, en vez de gastarse, en vez de invertirla en obras, la invierten en publicidad, en redes y todo esto, sabemos lo que pasa. Y es lamentable lo que está pasando en diversas situaciones, ¿no? Hay accidentes en la ruta porque la ruta está mal estada.
Claro. Sí, bueno, de hecho ya gobernadores que estuvieron callados, que le firmaron todo, la ley base, miraron para otro lado con el decreto 70/23, le están diciendo ya, che, hace obra pública porque acá estamos muy complicados, ¿no?
Y aparte no tienen ningún descaro, después de haberse quedado Mar del Plata sin gas, el anunciar que van a liberar el precio del gas licuado, de haber aumentado la tarifa de gas 1.500% y no haber invertido un solo peso en este tipo de obras. Bueno, así se están manejando. Y a esto es lo que nos enfrentamos, Darío. Las próximas elecciones es o querés tener servicio, o querés tener mejor servicio de gas, o no querés tener gas. ¿Querés tener escuela pública o no?
Está
querés
claro.
Tener escuela pública. ¿Querés que mejoremos las rutas nacionales, o querés que las rutas sigan igual o sigan empeorando? Bueno, este va a ser el desafío de las próximas elecciones.
Tal cual, y quiero decir que yo fui testigo, porque fui invitado especialmente, y agradezco a Villa Gesell por el intendente, a la apertura de una escuela. ¿Qué escuela era que fuimos allí el día que se inauguró?
Creo que era la escuela 6.
Cerca de la ruta estaba.
Sí, y aparte, Darío, mira, hoy hablando de escuela, nosotros seguimos invirtiendo.
Tal cual, sí, sí.
En la educación pública. Hoy inauguramos un aula digital que le permite a nuestros alumnos tener esa posibilidad de contar con una tablet, de contar con una pantalla digital, de conectarse con otras escuelas. Y nos quedan solamente dos escuelas para tener todas las escuelas primarias con aulas digitales.
Bueno,
vamos a inaugurar ahora, dentro de poco, una cancha de hockey que te invito a conocer, las modelos en toda la región.
Mirá vos, qué bueno.
Vamos a inaugurar parte del frente de ruta nuestra, doble vía, desde el acceso sur de Villa Gesell al Palmar de la Pampa, la ruta 11, que la está haciendo el gobierno provincial. Bueno, de esto estamos hablando, ¿no?
Gustavo, yo te veo muy seguido con Axel, ¿no? Cada reunión que convoca a Axel, a todos los intendentes, siempre estás. ¿Cómo se está preparando todo? Porque hay una elección importante y creo que el lema, él lo dijo el otro día, era la derecha o los derechos, ¿no?
Sí, sí. La verdad que Axel está muy comprometido con la gestión. Yo lo estuve acompañando la última semana a Chascomús, se hicieron diversas actividades. Después entregamos patrulleros en San Cayetano, y terminamos en Mar del Plata con el programa Fuente, ¿no? Otro programa muy interesante de la provincia que le permite estudiar a nuestros vecinos sin la necesidad de ir a Mar del Plata o a algún otro centro donde tienen que trasladarse para ir a la facultad. Bueno, este programa te permite estudiar.
Nosotros
tenemos conveniado con la Universidad de Quilmes, con clases presenciales y virtuales, y ya tuvimos la primera camada de alumnos que se han recibido. Bueno, este es un estado presente.
Muy bien, Gustavo, te mando un abrazo, ya iremos para Villa Gesell, y gracias, ¿eh?
Bueno, cuando quiera, Darío, y buenas noches.
Ahí está, Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, que también, porque no es Mar del Plata, es Mar del Plata y zona de influencia, que es bastante importante. ¿Nos vamos, le parece, con música también de otro que recordamos hoy?
Sí,
cuando son
claro.
las 18 y 28.
Con todo gusto, Darío, porque un día como hoy también nos dejaba un grande del piano, Darío, y de mucho más, un artista, Miguel Ángel Estrella. Había nacido en San Miguel de Tucumán el 4 de julio, en realidad nacía un día como hoy, en 1940, y fallecía en París en abril del 2022. Un artista extraordinario que ya a los 12 años se inspiró con Chopin y no paró nunca de tocar música y no paró nunca de defender las causas populares. Por eso, no solo la dictadura terrible de acá, sino la de Uruguay.
Tal cual.
Lo tuvo secuestrado, torturado, lo volvieron loco con que le iban a romper las manos, a serruchar las manos. Bueno, lo que padeció Miguel Ángel Estrella, pero el milagro del amor, siempre con una sonrisa, ¿eh? Así que, bueno, lo estamos recordando.
Estamos yendo con esta música.
La pobrecita de Atahualpa Yupanqui.
Ahí está, mirá. Bueno, saludamos a Posti con esta música. Posti, querido, buen fin de semana. Y Chaca juega con Defensores. ¿Querés venir a la cancha?
El domingo, bueno, va a ser un poquito de frío. Vos escribime WhatsApp. Si no llego, andá tranquilo. Lo concreto que Fluminense, primer equipo a meterse en semifinales de Mundial de Clubes. Sudamérica con Fluminense se mete en semifinales. En un rato, Palmeiras-Chelsea. Y como dijimos, mañana juega el PSG ante el Bayern Múnich y Real Madrid ante Borussia Dortmund. Un abrazo grande.
Y te digo algo, te vas a salvar porque cae domingo, el 6 de julio de 1969, Chacarita salió campeón por primera y única vez, le ganó a River 4-1 en la cancha de Racing, o 33.242 personas, el árbitro Barreiro, y Marcos le hizo un gol de caño a Carballo. ¡Epa! Baile, toque y show. ¿Sabés qué escribía Osvaldo Ardizzone en la tapa de Clarín ese día?
¿Qué?
Comentando el partido. Cuando un pobre se divierte. ¿Qué tal?
Terrible.
Hermoso. Chau, amigo, que la pases linda.
Abrazo grande, buen fin de semana. Chau, chau.
Nos vamos. Gracias a Juan Silva, Leandro Cato Villarruel, en Deportes Martín Posti Postiglione, en la Operación Técnica Brujo Verón Agustín Capa, pero aquí en la Casa de la Provincia tenemos a nuestro querido amigo Gonzalo, Gonzalo que nos ha estado acompañando desde Bolivia. Gonzalo Palacios. En redes, Cami Casarico. En noticias, Adrián Mendivil. Y me queda Javier Moreira, que está en
firme
todo lo
junto
técnico.
Bueno, la gente de A24 está enloquecida, dice, se profundiza la investigación sobre la ruta de la caca Esper. Nos fuimos de mierda.
Estamos muy mal.
18:31, noticias, perdón, ahora viene el repaso. Chau.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 6 de la tarde, 31 minutos, 9 grados la temperatura, cielo parcialmente nublado en La Plata. Ya son oficiales los plenarios para tratar la emergencia en pediatría y el financiamiento universitario en diputados.
La Cámara de Diputados oficializó los emplazamientos a plenarios de comisiones para el próximo martes para tratar proyectos vinculados a la emergencia pediátrica y al financiamiento a universidades que la oposición dispuso en la sesión del último miércoles. El próximo martes a las 12 horas, de esta manera, será el plenario para tratar la cuestión relacionada a la pediatría que tiene entre sus objetivos garantizar el funcionamiento del Hospital Garrahan. El plenario incluirá las comisiones de Acción Social y Salud Pública, Familia, Niñez y Adolescencia y Presupuesto y Hacienda. Mientras que a las 16 horas será el turno de un plenario de las comisiones de Educación, Presupuesto y Hacienda para considerar las iniciativas que proponen mejorar el presupuesto de las universidades. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
El dólar oficial anotó su mayor suba semanal desde fines de mayo. La cotización en el Banco Nacional alcanzó los 1.260 pesos, mientras que el mayorista lo hizo a 1.241, por encima del valor más alto que el previsto en el presupuesto 2026. El dólar blue se mantuvo en los 1.225 y los financieros operaron en alza. El MEP subió a 1.247,46 y el contado con liquidación a 1.252,63.
Deportes.
Se terminó. Por el Mundial de Clubes fue victoria y clasificación del Fluminense. El equipo de Río de Janeiro le ganó 2-1 a la sorpresa que tenía hasta ahora el Mundial de Clubes, el equipo árabe Al Hilal. Fluminense en semifinales enfrentará al ganador del partido que van a jugar a las 22 horas, Palmeiras frente al Chelsea. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
9 grados, la temperatura del cielo parcialmente nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Si el día te llegó de las narices hasta acá, el repaso.
Si no te enteraste de algo esencial, el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más.
con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa. De lunes a viernes a las 18:30. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Paso de día viernes, ya ha llegado finalmente, estamos todos contentos con esta situación y además porque ha subido la temperatura y está, es un día más amable.
Y Albino se puso buzo, Sabri.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, efectivamente, hoy me puse buzo.
Muy
sí,
bien,
sí,
gracias
sí,
a Dios,
sí,
mira.
Todo al revés, ¿viste? Sí. Los días que estaba complicado de temperatura, que era más fresco, ajá, te diría que un poquito más, yo andaba de camisita, sueltito de ropa.
Queda muy bien igual, ¿eh?
Y los días como hoy, que el clima fue un poco más acogedor, sí, me puse un busito.
Bien, 10.4 es la temperatura en este momento. Vamos a, no creo que ya lleguemos a la máxima de 14. Seguramente la llevamos a la tetrabada, chicos. ¿Qué crees que le digo?
Tranquila, Sabri.
El sábado, mañana sábado,
sí,
el día va a estar espectacular. O sea, es un momento ideal para escaparse. 2 de mínima, 12 de máxima.
¿Para escaparse dónde? Ella enseguida le ve la faceta de la joda.
El fin de semana ella se desata.
Sí, sí, sí.
Se desata. ¿Qué vamos a hacer?
Arranca el jueves.
Jueves a las 12 del mediodía.
Es medio como un perfil adolescente.
Yo me desato el fin de semana. Yo estoy desatada toda la semana.
Hay que atarla.
Quiero que quede aclarado. Ustedes salgan, chicos, por favor, les pido. El sábado, 12 de máxima. El domingo, 13 de máxima. Y mínimas súper piolas. No bajo cero, sino de entre 2 y 6 grados. Así que salgan a la calle y sean felices.
Perfecto.
Que viene el fin de semana.
Muy bien, así
se los dije, después no se arrepientan. Bueno, ¿comenzamos con todo con este repaso?
Bueno, muy bien, dale. Hay varios temas sobre los que seguramente va a transitar la tarde de hoy. Nos vamos a meter un poquito más en detalle sobre un punto que vos tiraste ayer, me parece interesante, Sabri, porque es lo que se viene la semana que viene en el Senado. Hay dos temas que son cruciales.
Sí.
Obviamente son temas sobre los que el gobierno reniega permanentemente porque tiene que ver con alguna recomposición para el caso de los jubilados y una suerte de mejora para la situación de los discapacitados, ¿no? Avanzó ayer en el Senado de la Nación una suerte de acuerdo entre varios representantes de distintos bloques de la oposición, por supuesto que naturalmente el peronismo, pero también había creo que algún par de radicales e incluso alguna senadora de cierta cercanía con el gobierno para convocarla de todas maneras a la Comisión de Presupuesto porque el oficialismo paralizó el debate y entonces los proyectos de este tipo que no le interesan al gobierno, no tienen dictamen y cuesta llevarlos al Senado, parece que se destrabó. Es un buen punto. Habrá que ver, le vamos a preguntar a Mauricio en un rato nada más, qué tan sólido es ese acuerdo, ¿viste? Porque ya desde el oficialismo cuestionan la validez de lo que se resolvió ayer.
Más allá de lo que seguramente nos va a contar Mauri, porque siempre a Mauri lo aprovechamos más para el dato duro de lo que pasa en el Congreso, sí, nosotros me parece que uno no tiene que desacostumbrarse a repudiar determinadas actitudes. A veces entendemos que, desgraciadamente, como el gobierno nacional avanza tanto en ese tipo de insultos o aquellos que participan del gobierno nacional, entonces a veces uno por ahí se pierde en esa lógica y dejamos de repudiar algunas instancias. Pero en este caso específico, Paulón, el diputado nacional.
Esteban Paulón, sí, hablamos con él la semana pasada. Sí.
Exactamente, que encima es un diputado nacional, él es de Santa Fe, él es de socialismo, es una persona súper amable y muy receptiva al momento de hablar, digo, no le escapa ningún medio, habla de todos los temas, etcétera. Bueno, él trabaja muy fuerte por la comunidad LGTBQ+, de hecho, él es, desde su lugar de persona gay, está casado con otro varón, digo, aprovechando las leyes argentinas. Él siempre reivindica y trabaja fuerte en ese sentido. Él fue atacado en el marco de los ataques homofóbicos que vienen manifestando no solo el presidente Javier Milei, sino todos aquellos que lo participan. Hay un montón de youtubers, bueno, el Gordo Dan es uno de los más conocidos, que vienen haciendo estas transmisiones agresivas, violentas y demás. Bueno, ellos volvieron a la carga directamente mofándose de la figura de Paulón, pero de una manera agresiva, violenta y yo ya diría a esta altura ilegal. Hubo, por suerte, una reacción de la Cámara de Diputados y 42 diputados de los diferentes bloques de la coalición Civicari, de Unión por la Patria, del PTS, del Encuentro Federal, de la UCR, del PRO, etcétera, hicieron un repudio conjunto contra esas manifestaciones, pero me parece interesante en este punto, atendiendo que ese canal de youtuber está bancado, no sé si económicamente, pero sí moral, ideológica y políticamente, por el presidente Javier Milei. Entonces me parece que este repudio hacia ese canal y hacia esos youtubers es un tiro por elevación al presidente de la nación para que deje de manifestarse de esa manera horrible.
Sí, sobre todo porque viste que enseguida el presidente tiene una particularidad y es un comportamiento que en los últimos días te diría que casi como que incrementó su pulsión a ir a tribunales con todo. En algún momento algún juez le va a decir, mire, presidente, la verdad que tampoco tenemos mucho tiempo como para atender sus peleas tuiteras, porque si alguno le dijo una cosa que a usted no le gustó, justo a usted que se la pasa diciéndole muchas cosas que a la gente que lo escucha tampoco le gusta.
Claro.
Bueno, vamos a hablar con Mauri, ¿te parece bien?
Me parece perfecto.
Bueno, Mauri, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Albino? ¿Qué tal, Sabrina? Y estoy acá en el fin de una semana rara. Para mí las semanas, cuando hay tanto quilombo, es como que fueran unos meses.
Sí.
Me olvido lo que pasó el lunes.
La primera pregunta que tenemos para hacerte es, ¿qué tan sólido es el acuerdo ese de la comisión de ayer? Porque hay algunas voces, naturalmente cercanas al oficialismo, que la ponen en juego, que dice así no vale, no sé cómo dicen. ¿Qué fue lo que pasó? Y en todo caso, ¿qué puede llegar a ocurrir el próximo jueves?
Bueno, a ver, por un vacío reglamentario, lo que ocurre en el Senado, a diferencia de diputados, es que si el presidente de una comisión no la quiere convocar, esa comisión puede no reunirse nunca. Esto puede ser inocuo si el presidente de la comisión a su vez controla la comisión, o sea, tiene la mayoría. O sea, si vos tenés la minoría de la comisión, la verdad que no la convoquen, no te vas a preocupar. Ahora, si el presidente de la comisión no tiene la mayoría y no la convoca, se torna en un vacío reglamentario complejo, ¿no? Porque puede paralizar una sola persona una actividad legislativa. Lo que pasó ayer fue que la mitad más dos de la comisión se autoconvocó, porque el presidente no la convocaba, y consideró reglamentariamente que podía dictaminar. Esto está objetado por Victoria Villarroel. La situación es compleja porque no hay una orden del día, un trámite administrativo por el cual estos dictámenes hoy tengan una orden del día, que si fuera así, vos pondrías en internet del Senado y te encontrás con el dictamen. Eso no está pasando. Por lo tanto, la oposición quiere convocar una sesión, pero es complejo administrativamente. Hasta ahora no recibí el pedido de sesión de la oposición.
O sea, digamos que todavía no está del todo claro si va a haber o no la semana que viene la sesión esta, y en consecuencia tampoco está muy claro sobre si se va a aprobar o no estos proyectos que ya avanzaron en diputados.
Te agrego una cosa, con la sesión en marcha, la sesión que desconoció la oposición de comisión, el presidente de la comisión, que es Ezequiel Atauche, convocó un plenario para el 15.
Sí.
O sea que de alguna manera dijo, bueno, el 15 hagamos un plenario. Yo lo que creo, por lo que pasó ayer, porque ayer pasó esto y después pasó algo muy interesante, sé que vas a trabajar el tema de discapacidad, pero te cuento que cuando se dictaminó en la Comisión de Trabajo y en la de Población y Desarrollo Humano el tema de discapacidad a las 3 de la tarde, lo que hizo Unión por la Patria dijo, yo voy a pasar el dictamen. No tenemos la totalidad de la firma, nos falta algún opositor. Si quieren, no firmen. Los radicales dijeron, no, bueno, pero mejor esperemos. Bueno, no firmen. Y finalmente firmaron. ¿Qué te quiero decir con esto? Después pasó esto otro de que, con el voto de algunos, Martín Lustó y de Guadalupe Tagliaferri, que es cercano a la Reta, hubo mayoría en la Comisión de Presupuestos. ¿Qué te quiero decir con esto? Si se hacen plenarios, va a haber una mayoría para dictaminar.
Sí.
Si no hay sesión la semana que viene y se hacen los plenarios la otra, va a haber una mayoría. Si no hay sesión la semana que viene y hay en agosto, va a haber una mayoría. O sea que lo que hubo esta semana es una exhibición a través de comisión de que en el Senado hay una mayoría sólida para que estos temas sean ley, y algunos se aventuran, ojo, que si hay dos comités estaría ya contra las cuerdas para el veto, ¿no?
Ajá. Digo, que habría un veto respecto a esos proyectos, decís.
Sí, pero que no lo va a poder sostener, digamos, a diferencia de lo que sí logró las veces anteriores. ¿A eso te referís?
Lo que estamos viendo exactamente, por eso estas semanas son muy largas en cuanto a contenido. Lo que estamos viendo en las dos cámaras,
sí,
Sabrina, es que lo que pasó en diputados, lo del diputado fue una masacre, porque tuvieron que empezar la sesión porque si seguía entrando diputados, a ver, cuerpo con 150 más o menos.
Sí.
Fue una locura, digamos, mismo la sesión del 4 de junio casi hubo quórum, faltaban 3 minutos y llegaron sobre la hora. Los están empezando a mandar a sus legisladores, los que eran aliados. El radicalismo está perdiendo soldados todos los días.
A ver, ahí se perdió un poquito la voz de Mauricio Cantando, que desde el Congreso nos...
¿Me escuchas?
Ahora sí, un poquito sí.
Que decías que el radicalismo, hablabas del radicalismo.
El radicalismo está cada vez con más diputados que no tienen ganas de votar con el gobierno, y me parece que está costando mucho sostener un tercio para cualquier votación. Y para que se den una idea, esto es una información fresca, el gobierno, el oficialismo no quiere echar del bloque de La Libertad Avanza Marcela Pagano, que dio quórum y votó con la oposición, porque dicen, capaz que la necesitamos para vetar alguna ley. Y no, o sea, a ese nivel, o sea, no pueden perder ni uno. Me parece que el gobierno está, la sensación que hay esta semana, la que tuve toda la semana hablando con referentes de todos los bloques, también del oficialismo, es que Milei está muy abstraído. Esto que decían ustedes, que va a tribunales, que se pelea, recién se acaba de pelear de vuelta con periodistas por Twitter, está muy cerrado en no escuchar nada de lo que pasa en el Congreso, y no ve matices. Y se le está yendo todo de las manos.
Claro.
Las reuniones por discapacidad, las reuniones por jubilaciones de comisión fueron muy malas para el oficialismo. Para que sea una idea, muchos legisladores no quieren ir, los oficialistas, porque, claro, algunas cuestiones son defendibles de ley, dentro de algún planteo, puede ser. Otras son totalmente indefendibles y en sí mismas son pequeñas para el costo fiscal o todo lo que plantea el gobierno. Como la decisión de todo o nada, se te hace todo indefendible. Sí. Y el Milei, el año pasado, por lo menos lo que uno veía en el ida y vuelta, había un ida y vuelta con el gobierno, con los ministros, había una fluidez, ley bases, bueno, total fluidez, se cambió un montón de cosas, era todos los ministros, o sea, no había permanentemente una pasarela, parecía que el Ejecutivo estaba preso prácticamente. No hay, hay un presidente que dice, yo no sé qué hacer, y esto que pasó ayer en la Comisión de Presupuestos, esta locura de que no convocaba, a ver, uso y costumbre, si vos tenés 12 en contra de 19, la convocás.
Claro.
Verás que pase eso. Ayer, en la sesión de diputados, sé que hubo una discusión, la vi, presencié una discusión muy fuerte entre el jefe del PRO, Cristian Ritondo, y el jefe de La Libertad Avanza, Bonoroni, en la que Ritondo le decía, yo no voy a votar en contra de Garrahan porque vos no sos capaz de convocar una comisión y me hacés venir acá. O sea, hay una mala praxis y una falta de diálogo con...
Sí, lo que pasa, digamos que, a ver, hay mala praxis, pero hay temas muy sensibles también, ¿no? Y una situación que me parece a mí que empieza a generar un poco de rubor, incluso en aquellos que hasta ahora jugaron aliados con el oficialismo, ¿no? Porque la situación del Garrahan es un tema atendible que golpea, digamos. No resulta gratuito, me parece a mí, rechazar una emergencia pediátrica como la que se presentó, porque claramente está direccionada a buscar alguna solución a la situación de los trabajadores del Garrahan. La situación de las universidades más o menos está, creo yo, en el mismo nivel de afectación. Ahí me parece un escenario distinto al que supo haber en otras leyes, en donde por ahí la sociedad en general no estaba tan atenta, me da la sensación, ¿no?
Aparte de esto que te decía, Albino, la sensación que hay de la oposición es, en algunos casos, ni siquiera hay una contrapropuesta mínima, ¿no? Para patear una parte del tema y que salga otro.
Sí.
Y uno nota esto, que no hay diálogo, ¿no?
Claro.
Uno...
No, es que la contrapropuesta siempre es, son todos ñoquis, no van a trabajar, digamos, difícil a veces, ¿no? Porque... qué sé yo, casi como, además te acelera en la curva el gobierno, porque en el medio del conflicto que hay con los laburantes del Garrahan, lo primero que hace es sacarle las características de las residencias y ponerle un sistema de beca que no conforma a nadie. Entonces, me parece que es complejo, qué sé yo. Bueno, Mauri, escuchame una cosa, no tenemos tiempo y tampoco queremos abusar del tuyo. Dale lo que te queda.
Un datito importante.
Sí.
Si la ley y se hace el veto con... tienen que aplicar la ley, salvo que le permita, le dé lugar a un amparo. ¿Se imaginan a Milei yendo a la justicia en plena campaña electoral?
Ah, salvo un amparo, esa parte se había entrecortado, claro. O sea, si finalmente no puede, supongamos que finalmente en el Senado sale jubilaciones y sale lo de la discapacidad, digamos que ya tiene aprobación en diputados. Milei tiene dos opciones, o logra sostenerla con un veto, como hizo ya en otras oportunidades, o si no, recurrir a la justicia y frenarla con un recurso de amparo.
Sí, exactamente. Exactamente, eso es lo que
claro.
Solo le dijo a los aliados que iba a hacer. Dije,
ah, bien.
El año pasado.
Bueno, que vaya.
Que vaya este año, en plena campaña electoral,
claro.
Un juez de primera instancia tenga que decirle a toda la gente con discapacidad del país, sí, soy el presidente, ustedes no van a tener el beneficio que tenían.
Perfecto. Mauri, te mando un abrazo grande, ¿eh? Después queremos hablar, vamos a hablar seguramente la semana que viene, a ver cómo repercute la interna del peronismo también, ¿no? Porque eso también, me parece que Milei tiene muchas chances en función de lo que uno ve que está pasando en el armado opositor, ¿eh? Intendentes ahora diciendo, no, da marcha atrás otra vez con el tema de la convocatoria de las elecciones, es una locura. Bueno, Mauri, gracias, ¿eh?
Abrazo grande.
Un abrazo. Bueno, Sabri, no sé, ¿qué hacemos? ¿Pausa no, y queda, el señor?
Tiramos tanda rápido.
Porque tengo un último momento, o sea, en el señor se sorteó el torneo clausura y en minutos vamos a dar la primera fecha.
¿Con qué juega River, básicamente? Que es lo único que interesa. Bueno, después todo lo demás.
Anda la tanda, no nos interesa. Anda la tanda.
El repaso.
De lunes a viernes. A las 18:30.
Por Radio Provincia. Cuando las pantallas se apaguen y las redes se caigan,
lo viejo funciona. Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Rivadavia y Alejandro Tumminello.
Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes
a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 273 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Este viernes a domingo, aprovechá. Asado de tira, 6.849 pesos por kilogramo. Galletitas sándwich media tarde por 535 gramos, 1.499 pesos. Jabón líquido Skip para diluir por 500 mililitros, 4.999 pesos. Fíjense del 4 al 6 de julio y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención integral de la Ruta Provincial 6 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de nuevas losas, bacheo, puentes, señalización y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
El repaso. Si el día te llevó de las narices hasta acá.
El repaso.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Deportivo.
Vermut deportivo antes de la cena, chicos, siempre. Y con este frío, un vermucito.
¿Un vinacho o un cervecingui?
No, yo vinacho siempre.
Vinacho.
Pero acepto que la gente tome cerveza a mi lado.
O sea, vos con el vino.
Yo con el vino.
Otros con cerveza y nosotros con fernet.
Un fernecito.
Bien,
un
perfecto. Fernecito, dale. Perfecto. Bueno, se sorteó hace algunos minutos las tres primeras fechas del fútbol argentino, del torneo clausura que arranca esta semana, no, sino la otra. Viernes 11 de julio arranca el torneo con Aldo Civi, Central Córdoba y Talleres San Lorenzo. Pero vamos a lo que le importa al vino y a toda la audiencia de Radio Provincia. Primero, sábado 12 de julio, 18:30, en El Bosque, Gimnasia Instituto de Córdoba. Insisto, sábado 12 de julio, 18:30, el Lobo recibe a Instituto de Córdoba. El domingo, 18:45, el equipo de Oscarcito Boca estará visitando a Argentinos Junior. Y el equipo de Albino Aguirre, River Plate, el domingo 13 de julio estará recibiendo al último campeón, a Platense. El lunes, por su parte, último turno, qué tarde, che, en Santa Fe, Unión estará recibiendo al equipo de Eduardo Domínguez, a Estudiantes de La Plata. Insisto, el sábado juega el Lobo, el lunes juega Estudiantes. Y la segunda fecha,
sí,
buscamos acá, viernes 18 de julio, abre con Boca Unión. El Lobo estará jugando el sábado 19 a las 14:30 en cancha de San Lorenzo ante el local. Y el Pincha nuevamente va a jugar lunes. Lunes 19 horas, el lunes 21 de julio, cuando arrancan las vacaciones de invierno, lunes 21 de julio, 19 horas, Estudiantes Huracán. Así que para el Pincha, dos lunes consecutivos, y para el Lobo estará debutando el sábado y a la otra fecha estará jugando domingo. Eso es lo que respecta al inicio del torneo local. Hoy, hace un ratito, por el Mundial de Clubes, primer equipo en semifinales del Mundial de Clubes. ¿Quién es? Es un sudamericano y es el Fluminense de Brasil, que le ganó 2-1 al Al Hilal de Arabia Saudita.
¿A cuál?
Al Al Hilal.
Ah, ok.
Al Hilal de Arabia Saudita. Hay algo muy particular en este equipo de Fluminense. El arquero se llama Fabio. Y vas a decir, Postiglione, ¿qué estás diciendo? Es brasileño y está pronto a cumplir 45 años.
Mira.
El 30 de septiembre de este año, Fabio estará cumpliendo 45 años. Y si me apurás rápidamente, te diría que es el arquero con más años que está atajando en la actualidad. Clasificó el Fluminense, el primer semifinalista de este Mundial de Clubes. Más tarde, hoy, 22 horas, estará jugando Palmeiras de Brasil ante Chelsea. Y mañana, sábado, muy lindos partidos. A la 1:00 p.m, televisado por Telefe, PSG de Francia ante el Bayern Múnich de Alemania. Y 17 horas, Real Madrid ante el Borussia Dortmund. Cortito de River y de Boca.
Sí.
Y del Lobo y de Estudiantes. El Lobo acaba de vender a Rodrigo Castillo, delantero. Lanús lo compró. Una cifra cercana a $1.300.000 por el 80% del pase. Rodrigo Castillo no va a jugar más en el Lobo. Del lado de Estudiantes siguen negociando por algún defensor, por Rogel, ya con Muslera como arquero. Del lado de River hay una novedad de último momento que lo hablé con Albino fuera de micrófono. Se dice que entre hoy y el lunes, Juan Fernando Quinteros, el colombiano, por tercera vez consecutiva, se pondría la camiseta de River. Rápido le quiero preguntar. Alvin, Juanfer Quinteros, ¿sí o no?
Y bueno, es Juanfer. Una cosa es lo que uno pueda pensar, qué sé yo. Yo creo que hay que llega un momento en la vida de cualquier club. En general, es como la vida, en donde vos tenés que dar vuelta a la página. Sí. Hay jugadores que son más historia, más pasado que presente. El fútbol supongo que es competitivo y se va renovando permanentemente.
Quizá para jugar un rato.
Exactamente, pero es un tipo que te entra y marca la diferencia. Es un distinto. River está necesitado de alguien que marque esa diferencia. Sí. No lo tiene.
Más de pelota parada,
sí,
tipo
sí,
técnico.
Sí, sí, sí.
Pero
bueno,
es que, ¿cómo jugó tres veces y está en duda?
No, no es que está en duda. A ver, la primera vez que vino la rompió, lo sacó campeón. En aquel histórico partido de River.
Okay. En tres instancias distintas,
claro,
estuvo jugando.
Claro,
River,
okay. Y Gallardo lo tiene como su hijo, entre claro, comillas. Lo quiere, lo adora, claro, es un niño mimado.
Convirtió el segundo gol en la final de todos los tiempos.
Quiere que vuelva.
Oscarcito seguramente no la quiere recordar más.
Quiere que vuelva, Gallardo.
Quiere
fue,
que vuelva.
Fue determinante en ese. No, déjenme recordar una... Un gol. Chicanía.
Importante. Oscarcito, baja la radio.
Sí, sí.
Y del lado de Boca...
Sí.
Finalmente, el lunes, estaría en el país Leandro Paredes y firmaría su contrato con Boca.
Buen refuerzo de Boca.
Muy buen refuerzo. Y aparentemente Boca no tendría que pagar tanta plata de la cláusula de rescisión. Negociaría mano a mano Roma con Boca, le bajaría un poco el monto, ahí Paredes haría un esfuerzo económico y entre lunes y martes lo presentarán como nuevo jugador de Boca para el próximo.